La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Afganistán, la Unión Europea admite que hay que entablar el diálogo con el nuevo régimen talibán, que a su vez agradece las promesas de ayudas y donaciones de la comunidad internacional, más de 1.200 millones de dólares recaudadas por la ONU el lunes. Pandemia COVID con controversia, entra en vigor en Francia la obligación de vacunación para casi 3 millones de trabajadores del sector médico y sanitario. En Israel, más de 1.000 presos palestinos, 1.300 a punto de iniciar una huelga de hambre. De las Américas, extraditado desde España, aterriza en Bogotá, Colombia, un excabecía del ELN vinculado a ejecuciones extrajudiciales. Venezuela nombra al extraditable Alex Saab en la nómina de la delegación chavista en el diálogo en México con la oposición. Tras el boletín, reportaje e investigación RFI sobre el robo de bebés en Chile, adoptados por familias francesas hace 3-4 décadas. En controles, Guillaume Buffet, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
To have any chance of influencing events, you have no other options but to engage with the Taliban.
Y primero Afganistán, cuando se cumple un mes casi de la toma de poder por los insurgentes talibanes, con los que no queda otra opción, dijo Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que entablar el diálogo para poder influenciar. Un día después de una conferencia internacional de la ONU en la que las promesas de ayudas humanitarias para ese convulso país de Asia Central se elevaron a 1.200 millones de dólares.
De conferencia que el Afganistán será de 1 billion dollars para su ayuda.
Precisamente en Kabul, en la capital afgana, el nuevo ministro de Exteriores del régimen talibán, Amir Khan Muttaqi, agradecía a la comunidad internacional la ayuda prometida, a la vez que pedía, exhortaba incluso a Estados Unidos a dar muestras de mayor generosidad. Washington prometió 64 millones de dólares. La situación es crítica para millones de civiles afganos afectados por una severa sequía, las repercusiones de la pandemia, además de las secuelas de 4 décadas de guerra civil. Testimonio desde el sur de Afganistán, del doctor de origen serbio Víctor Urosevic, basado en la ciudad de Lashkar Gah, capital de la provincia de Helmand, cuna del movimiento islamista talibán.
The banks are closed, so all the transfers are stopped, so they cannot buy basic.
Los bancos están cerrados y todas las transferencias están suspendidas. La población ya no tiene acceso a las necesidades básicas, ni a la comida, ni a la ropa, ni a la leña para el invierno que se avecina. Es un desastre humanitario que se agravará en los próximos meses si no se pone en marcha ningún plan. Esperamos un gran desastre a muy corto plazo.
It's going to be a big mess very soon here.
Ghettizzare le persone non risolve nulla. Quello che ci serve per recuperare dignità è passare dalle chiusure all'integrazione.
En un humilde barrio romaní o gitano de la ciudad eslovaca de Košice, al que fue reconectada la red eléctrica en días pasados, el Papa Francisco preconizó este martes la integración, estimando que alojar a la gente en guetos, ghettizzare, no resuelve nada. En la parte oriental de Eslovaquia se sitúa en un 20% de los 400.000 roms del país, que se agolpan en unas 600 favelas en la región. El presidente Putin se encuentra en perfecto estado de salud, aclaró el portavoz del Kremlin horas después de que el gobernante ruso vacunado fuera identificado como caso contacto con personas positivas por COVID-19. En Francia, la obligación de vacunarse contra el COVID para el personal médico y sanitario entra en vigor este miércoles. Su pena de suspensión de empleo y de remuneración. La medida concierne a 2.700.000 trabajadores, entre los cuales una minoría recalcitrante que no termina de entrar en el esquema vacuna. En hospitales, residencias para tercera edad, medicina liberal, bomberos, personal de ambulancias, todos ellos deben haber recibido al menos una dosis para seguir ejerciendo a partir de este miércoles. Andreina Flores.
Según el último balance de las autoridades, un 88% del personal de hospitales y residencias para ancianos ha recibido al menos una dosis. La cifra se eleva al 94% en enfermeros y médicos liberales. Las centrales sindicales han advertido del riesgo de una catástrofe sanitaria si el personal refractario a la vacunación no puede ejercer. Han reclamado un plazo suplementario sin suspensión de sueldo para evitar situaciones inmanejables, aducen. En hospitales donde se contempla el cierre de servicios y de camas y se desprograman intervenciones quirúrgicas. Esto a causa del número insuficiente de agentes vacunados.
La autoridad palestina anuncia que cerca de 1.400 detenidos palestinos de 8 cárceles en Israel iniciarán una huelga de hambre para denunciar el deterioro de sus condiciones de detención días después de una increíble evasión de 6 presos, 4 de los cuales han sido ya recapturados, aunque la Media Luna Roja o sus abogados no los hayan podido ver. Lucía Valentín.
Con más de 4.000 presos palestinos, las cárceles israelíes vivieron momentos de tensión la semana pasada tras la espectacular evasión de 6 condenados por pertenencia a grupos armados del Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Gilboa a través de un túnel cavado bajo un lavabo. Los disturbios arrancaron a raíz del traslado de centenares de presos de ese penal para proceder al registro en las celdas y a la confiscación de objetos personales de los detenidos. La situación en las cárceles es muy mala, de ahí la huelga de hambre, explicó Kadri Abu Bakr, jefe de la Comisión de Presos y Expresos de la Autoridad Palestina, que precisó que serán inicialmente 1.380 los presos que el viernes empezarán la huelga de hambre, antes de que se sumen otros.
París estimó extremadamente preocupante un posible acuerdo entre las autoridades de facto en Mali y la empresa militar privada rusa Wagner, que mantiene ya centenares de instructores militares o bien mercenarios en la República Centroafricana y también ha sido desplegada en el pasado en Siria o en Libia.
Noticias de América en RFI.
La delegación del gobierno de Venezuela solicitará que el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos, identificado como posible testaferro de Nicolás Maduro, forme parte del proceso de diálogo con la oposición en México. Así lo informaba el jefe de esa delegación chavista, Jorge Rodríguez. Caracas, RFI, Víctor Amaya. Precisiones.
El chavismo ha decidido jugar una última carta para evitar que sea entregado a las autoridades norteamericanas. Así lo anunció el jefe de la representación de Maduro en la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición venezolanos en México, Jorge Rodríguez.
La decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación.
Rodríguez dijo que ya habían comunicado su deseo al facilitador de las conversaciones, el gobierno de Noruega, así como a los países acompañantes, Países Bajos y Rusia. Rodríguez agregó que plantean que Saab se incorpore a la mesa social que deberá instalarse para ejecutar el primer acuerdo ya alcanzado hace una semana a propósito de ayudas humanitarias y atención a la pandemia, áreas en las que insistió, Saab supuestamente estaba trabajando cuando fue detenido en Cabo Verde en 2020. Hasta ese momento, nadie en el gobierno lo mencionaba, pero le asignaron estatus diplomático posterior a su captura. En la oposición es considerado una suerte de superministro financiero de Maduro en la sombra. Apenas 3 días antes, Rusia había calificado la extradición de Saab a Estados Unidos como una amenaza para el diálogo en México y decía que Washington quería usar al detenido como palanca de presión sobre Maduro. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Un ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, la rebelión colombiana, conocido como el Zarco, Luis Castro Ramírez, vinculado a 17 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, aterrizó en Bogotá este lunes extraditado desde España. Habría actuado como intermediario de las Fuerzas Armadas colombianas en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, eufemismo para designar presuntos combatientes enemigos dados de baja, aunque fueran civiles. El mayor escándalo del ejército de Colombia en más de 6 décadas. Hernando Valencia es profesor emérito de Derecho Penal Internacional, ex procurador de derechos humanos en su país, Colombia.
Es un dirigente regional del Ejército de la Liberación Nacional, el único grupo guerrillero de cierta magnitud que está todavía en conflicto abierto con el Estado colombiano. Y él, obviamente, como dirigente de esta organización que el gobierno de Colombia considera criminal y que está persiguiendo desde hace años, entre otras cosas porque las negociaciones de paz que se han intentado con el ELN han sido infructuosas. Este personaje estaba siendo perseguido, hace algún tiempo salió del país, le habían seguido los pasos y lo capturaron en España, y España ha conseguido la extradición y muy seguramente pues va a ser juzgado por los crímenes que se le imputan. Esperemos obviamente que sea objeto de un proceso judicial con todas las garantías.
Uno de los cargos, además de los atentados que se le imputan a ese ex miembro del Ejército de Liberación Nacional, es que habría sido un intermediario entre la guerrilla y las fuerzas militares. ¿Se sabe algo más sobre este doble papel?
Esa es una práctica que ha sido muy común en la guerra de guerrillas. Otra cosa es que se hable muy poco de ella, entre otras cosas porque el gobierno y las fuerzas militares de Colombia mantienen una cierta vergüenza de reconocer que como parte de un conflicto armado interno de carácter crónico, y pues ha habido infiltraciones de lado y lado, guerrilleros que se infiltran y militares o funcionarios públicos que se infiltran en los grupos armados de oposición.
Y en Bogotá el gobierno expidió este martes nuevos impuestos para empresas y el sector financiero, tratando de paliar así los estragos de la pandemia COVID-19 tras aquel estallido social que causó decenas de muertos, a causa de una propuesta previa de gravar a la empobrecida clase media.
RFI, las voces del mundo.
Cambiaron la historia de Nicaragua, cambiaron la suerte de la dictadura también. Ortega aparentemente está muy fuerte, pero los hechos del 2018 fueron para él un tiro al codillo. Podrá correr todavía algún tiempo, pero caerá.
Caerá, podrá correr algún tiempo. Declaraciones del escritor de nicaragüense Sergio Ramírez en Madrid con la agencia France Press, en la que dice que llegará tarde o no para él la caída a Daniel Ortega, y asegurando que las revueltas estudiantiles de 2018 lo dejaron bastante herido. Dirigiéndose a su antiguo camarada sandinista, el premio Cervantes, Ramírez es objeto desde la semana pasada de una orden de detención por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía, lo que hace que no se plantee volver al país. El gobierno peruano prepara una ley para incinerar el cadáver del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido el sábado en prisión. Hay algunos legisladores de la derecha peruana que exigen ver el cadáver del fundador de Sendero Luminoso. Sentencian a 28 años de prisión al ex jefe del cártel mexicano Vicente Carrillo Fuentes en México. Y también en Haití, por último, el procurador fiscal general pide la inculpación del primer ministro por el asesinato del presidente Moïse.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Un reportaje y una investigación de Radio Francia Internacional con Justine Fontaine y Lucille Jambert acerca de esa adopción forzada, tal vez un robo de bebés en Chile, adoptados en décadas pasadas por familias francesas, europeas, occidentales.
Son historias que tocan lo más profundo del ser. Madres que llevan una pena inmensa escondida en el corazón, a veces por más de 30 años. Sus hijos, muchos cuando eran bebés, les fueron arrebatados en el Chile de los años 70 y 80 durante la dictadura militar. Y del otro lado de esta cadena invisible, a miles de kilómetros, en Francia, jóvenes adultos viven con preguntas íntimas sin resolver. ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo fue la película de mis primeras semanas de vida? ¿Por qué fui adoptado?
Adelante. Pásenos.
Aida Cáceres, hoy de 57 años, es inspectora municipal en la ciudad de Padre Hurtado, en las afueras de Santiago de Chile. Recibe a mi colega periodista Justine Fontaine, quien realizó la parte chilena de este reportaje a cuatro manos entre Chile y Francia.
¿Qué siento? ¿Venir a jugar? Esa pregunta no se me va a olvidar nunca, 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 porque con todo lo que dice ahí me pregunta, ¿eres mi madre? Y uno queda en shock. Y eso fue el 4 de julio del 2018. Y estas son todas las conversaciones que teníamos, todas. Desde que no, que supe que estaba ella con vida, porque a mí me habían dicho que ella había fallecido. Y no, no era así.
A sus 21 años, Aída quedó embarazada después de una corta historia de amor con un obrero que trabajaba en la pavimentación en el sur de Chile. El 21 de septiembre de 1986, en el hospital de Coronel, dio a luz a una niña, Denise.
Yo me acuerdo, el momento de que ella nació, que la enfermera me dijo, mira qué linda es tu hija. Es lo único que yo me acuerdo de ella. Yo la sentí llorar y ahí, hasta la fecha, no la he visto nunca más, hasta ahora. Después estuve varios días hospitalizada, nunca me llevaron a la guagua, nunca. Yo no estaba muy bien, la bebé creo que no venía bien, yo estaba mal. Y supuestamente la bebé había nacido muy mal, y fue lo que me dijeron, que había fallecido. Pero yo como uno, como tiene instinto de madre, yo sabía que no estaba fallecida, que ella no estaba muerta. Porque sí me acordaba de las palabras que me dijo la enfermera, mira qué linda tu hija. Y yo con eso me quedé, y cuando me dieron de alta, yo volví a buscarla allá al hospital de Coronel y no estaba. Traté de hablar con alguien, de saber, de preguntar qué había pasado con ella, si alguien sabía de ella, hasta que llegué a dar con una enfermera. Ella me dijo, mira, me dijo, tu hija no falleció, tu hija estuvo acá y se fue, la llevaron a un hogar de menores, porque supuestamente yo la había abandonado. Jamás, jamás, ni, no se me pasó ni por la mente eso, nunca.
Denise, su hija, fue llevada a un hogar de monjas en Concepción y luego a Santiago, donde fue adoptada por una pareja que había viajado para ello desde la región de Tolosa, en Francia. Desde entonces, su hija se llama Marie.
Muy irregular, porque ella nació el 21 de septiembre y el 17 de diciembre del mismo año ya estaba saliendo de Chile. Para mí, es imposible que en un mes y medio esté listo un juicio de adopción en donde yo jamás he participado, en donde yo jamás di mi consentimiento, en donde jamás se acercaron ni siquiera a mis papás para preguntar si estaban en condiciones de recibir ellos al menos la bebé. Ahí en el informe dice que yo era una persona que andaba en la calle, que bebía alcohol. Yo jamás en mi vida he bebido alcohol.
Gracias a las redes sociales, su hija, ahora adulta y que solo habla francés, logró encontrarla después de 30 años. Ahora se escriben por mensajería. En Chile, unas 700 mujeres o familias ya han presentado denuncias ante la justicia por adopciones irregulares que datan principalmente de los años 70 y 80. Pero la policía chilena y las asociaciones estiman que desde 1960 más de 20.000 niños podrían haber sido adoptados de forma irregular. Marisol Rodríguez es vocera de la asociación Hijos y Madres del Silencio, una agrupación que desde 2014 recopila datos y apoya a quienes buscan a sus hijos robados en Chile.
Hay más de 25.000 casos de adopciones irregulares. Llevamos alrededor de 250 encuentros familiares. Se llevaron a más de 18 países a hijos e hijas de Chile. Dentro de ellos Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá.
Las víctimas eran madres solteras en su inmensa mayoría, jóvenes, pobres, vivían en el campo, en particular en el sur de Chile, y muchas de ellas eran de familias indígenas y analfabetas.
A muchos de los padres adoptivos les dijeron que sus hijos estaban susceptibles de adopción, y a las madres biológicas les mintieron, les dijeron que sus hijos habían fallecido. Los niños estaban ya ofrecidos desde antes que nacieran. Captaban mujeres embarazadas o simplemente los robaban de los hospitales. Hay otro caso en el cual les decían a las madres que al nacer estos niños venían con malformaciones o con enfermedades muy graves en el cual no había solución en Chile. Y les decían si ellos los amaban, tenían que darle una adopción o si no, el niño se iba a morir en Chile.
¿Pero quiénes despojaron a estas madres de sus hijos? Enfermeros, asistentes sociales, médicos, abogados, jueces, sacerdotes y monjas aparecen en los relatos de las víctimas. Muchas familias adoptivas pasaron por los mismos hoteles en Santiago o Concepción.
Nosotros salimos como a la fe y algo de la empresa, del taco.
Guido, hoy de 59 años, trabajó en el restaurante de uno de esos hoteles de la capital chilena durante 20 años, el Hotel Conquistador.
De los 79 hasta el 97, era un hotel de turismo, empleo Centro de Santiago.
Hasta ahora, este ex empleado nunca había hablado con la prensa por miedo a las consecuencias. Por primera vez, aceptó dar su testimonio a Radio Francia Internacional.
Hay uno me encontré con varias atenciones que se dio a clientes que venían, por ejemplo, que eran extranjeros, franceses, italianos y australianos, que venían, o sea, hacían adopciones de niños, que en ese tiempo uno como que no se daba cuenta muy bien de lo que pasaba, pero después uno, sacando conclusiones, llegaban muchos franceses, estaban 2 meses, ese era el tiempo de ellos. Primero estaban 1 semana, 2 semanas, solos. Y después aparecía una persona que ella le hacía todos los contactos, y ahí después aparecían con los niños, estaban 15 días, después ya bajaban al restaurante, al comedor, con los niños, hacían el papeleo con los abogados que llegaban a la mesa, yo ahí lo atendía en la mesa, y después ellos se veían, después había en otras habitaciones, porque eran muchos niños los que salieron de ahí.
Entonces primero las parejas llegaban solas, luego venía alguien a hacer trámites con ellas, ¿eran siempre las mismas personas?
Las mismas personas. Eran siempre las mismas personas las que eran. Incluso hay una persona, que me acuerdo el nombre, que se llamaba María Gloria. Ella trabajaba en el hotel, ella hacía como relacionadora pública, tenía una oficina ahí. Nunca hizo el papel de relacionadora pública en el hotel, ella siempre se mantenía con las parejas que venían a adoptar y después se terminaba y ella estaba una semana afuera y después volvió otra vez con otra pareja.
De 30 años después de los hechos. En 2019, tras las revelaciones de investigaciones de prensa, una comisión parlamentaria fue creada por la Cámara Chilena de Diputados. Los parlamentarios concluyeron que, cito textualmente, existieron redes mafiosas, asociaciones ilícitas de profesionales de la salud, asesores de adopción e inclusive funcionarios públicos que operaron en el tráfico internacional de niños chilenos. Según la información que recopiló la historiadora Karen Alfaro, las familias extranjeras pagaban entre $6,500 por un bebé y $150,000 por un grupo de hermanos y hermanas. El abuso de poder sobre familias pobres existió antes y después de la dictadura, pero para la académica de la Universidad Austral de Chile, esas adopciones se convirtieron en una política de Estado durante el régimen militar.
Hay periodos donde podemos hablar de tráfico de niños a partir de redes, organizaciones internacionales y con fines fundamentalmente económicos. Pero durante la dictadura y en el marco de una política infantomaterna, yo creo que lo que ocurre son adopciones forzadas de niños chilenos al extranjero como parte, digamos, de un diseño geopolítico de la dictadura militar. Chile se convirtió en uno de los principales países que proveía niños para la adopción internacional durante ese periodo, que es el periodo de la dictadura.
Con las adopciones internacionales, el régimen militar buscaba además recuperar lazos diplomáticos con países que habían recibido a muchos exiliados políticos y donde existían fuertes campañas contra la dictadura de Pinochet. Por ejemplo, Francia. Del otro lado del mundo, en el sur de Francia, varias decenas de personas están reunidas en la sala municipal de un pueblo en medio del campo cerca de Tolosa.
Alors, bonjour chers amis, nous allons démarrer.
Mi nombre es Alejandro Quesada y yo soy el fundador de la plataforma Chilean Adoptees Worldwide, que lo hago juntos con un equipo increíble.
La asociación que ha convocado al evento se llama Chilenos Adoptados por el Mundo, CAU por sus siglas en inglés. Fue creada en 2018 por 3 adultos, entonces instalados en Holanda, Suecia y Bélgica, que habían descubierto que fueron adoptados de forma irregular en Chile. Joana Lombolet y Aurélien Bouet ahora son los representantes de la organización en Francia.
Pour ma petite histoire, en 2015, moi j'y suis allé.
Mi historia personal es que en 2015 fui a Chile solo para buscar a mi familia biológica, pero no logré encontrarla. Luego contacté a la ONG COW y Jessica me ayudó mucho. En 6 meses, ella había encontrado a una parte de mi familia.
Yo fui adoptada en Chile en 1986, cuando tenía 5 años y medio. Vivía con mi mamá. Fui robada a mi mamá biológica, que me estuvo buscando durante 36 años.
Tras una investigación, la policía chilena concluyó que la adopción de Aurélien fue legal. La de Joana, en cambio, reúne las características de esas adopciones irregulares que se multiplicaron durante la dictadura militar de Pinochet. Cuando le sucedió, Joana tenía 5 años y medio. Todavía recuerda a su mamá.
Todos tenemos recuerdos. Yo viví con mi mamá, entonces me acuerdo de muchas cosas con ella. Las canciones que cantábamos, los olores, las cosas que nos gustaban. Mi mamá biológica se llama Susana, y en esa época el cantante Fausto cantaba algo sobre Susana. Mis recuerdos con mi mamá son esos. Esa canción, ella con una escoba en la mano, bailando en medio de la habitación. Es una persona muy alegre, muy expresiva. Todavía me veo sentada en la estufa, aplaudiendo y cantando con ella.
Busqué la música más tierna y el salón a media luz.
A la hora del almuerzo, después de unas empanadas, un treintañero alto y fuerte se nos acerca, de ojos oscuros, pelo negro y muy corto. Este gendarme de profesión nos cuenta con timidez que quiere dar su testimonio, porque la búsqueda de sus orígenes apenas empieza para él.
Si alguien me reconoce, soy el 20 de mayo de 1991 a Punta Arenas.
Se llama Alban Dubot, tiene 30 años. Nació el 20 de mayo de 1991 en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, y fue llevado a Francia poco después, en junio de 1991. En su documento chileno de identidad, donde aparece su foto de bebé, ya tiene sus nombres y apellidos franceses.
Mis padres adoptivos fueron contactados antes de que yo naciera. Me adoptaron cuando tenía apenas 15 días. Me dijeron que todo se hizo muy rápido, que tomaron un avión y que se fueron a Punta Arenas. Fueron a buscarme a un convento. Solo sé que nací en Punta Arenas.
De su adopción, Albón pudo hablar sin tapujos con sus padres hasta sus 6 años. Después, el tema se volvió prohibido. Y cuando a sus 18 años, Albón quiso encontrar los documentos de su adopción que había visto cuando niño, sus padres ya los habían hecho desaparecer.
Me puse a buscar por todas partes en la casa y no encontré ninguno de los documentos que había visto cuando niño. Entonces pregunté a mis padres y me di cuenta de que era un tema tabú. Me dijeron cosas muy fuertes para que dejara de buscar y metiera mis narices en otro lado.
Otros padres adoptivos fueron transparentes con sus hijos, entregándoles todos los documentos. Pero aunque los apoyen en eso, para ellos es difícil descubrir que fueron engañados. Muy pocos padres adoptivos han aceptado hablar con la prensa. André Bourget consintió a conversar con nosotros, incitado por su hija Leticia, que fue adoptada en 1987 y que ya ha encontrado a su madre biológica.
Sabíamos que era muy difícil adoptar en Francia y sabíamos que era más sencillo adoptar en el extranjero. Cuando llegamos a Chile, nos esperaban familias chilenas amigas que nos ayudaron en nuestra búsqueda de un bebé. Y eran familias normales, todo me pareció normal a mí. Lo único que pagamos fueron las traducciones de algunos documentos y los gastos en tribunales para que estampillen los documentos. Lo mismo que uno pagaría en un tribunal en Francia. Todo parecía legal.
Más de 30 años después, André Bourget acompañó a su hija en su largo proceso de búsqueda de la verdad. Hasta viajó a Chile con ella. Ahora su hija ya ha visto a su madre biológica varias veces y un nuevo equilibrio se está instalando. En Francia, las asociaciones de hijos adoptados piden al Estado que los reconozca como víctimas y que los ayude para encontrar y conocer a sus madres biológicas. En Chile, 2 jueces están investigando las cientos de denuncias y el gobierno ha prometido implementar un banco genético para favorecer los reencuentros entre las madres chilenas y sus hijos robados.
Dos procesos lentos, pero que levantan muchas esperanzas.
Partiste con el carnaval.
Adopciones forzadas entre Chile y Francia, la larga búsqueda de madres e hijos, es un reportaje de Justine Fontaine y Lucille Jambert, realización técnica por Pierre Zanuto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.